Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel primario, esta información puede ser de su interés.
Akupe Turihli. Bienvenidos, niños y niñas. Nenshang, mi nombre es Stephanie Rosales. Anik Nomal Kamaj Alajlin. Hoy aprenderemos mi familia en el área de formación ciudadana para primer grado primaria. Si en casa hay algún niño o joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar las habilidades lingüísticas. El desafío es aprender los miembros de la familia en idioma xinca. Mi familia es numerosa, muchos son sus integrantes. Hay personas cariñosas y otros más distantes, pero todos en conjunto, una familia muy radiante. Upuniwarral, de pie por favor. Ka'unu napa amahli, estiren sus brazos. Anik, nen angama agniwa niwan kamaj alajlin. Y ahora digamos, me quiero y amo a mi familia. Me quiero y amo a mi familia. Pueden bajar sus brazos, cruzarlos y darse un fuerte abrazo a sí mismos. ¡Ralj mukmuka! ¡Shaguya niwarral! ¡Buen trabajo! ¡Siéntense, por favor! La familia es un conjunto de personas de la misma sangre o de la misma casa, unidos por lazos de parentesco, y es ahí donde aprendemos los principios y valores. ¿Por quiénes está conformada su familia? Ral, ral, muy bien, por papá, mamá y hermanos. Y Huitzimal, escuchemos, les voy a enseñar el vocabulario de los miembros de la familia en idioma xinca. Tata, papá, tata, papá. Uta, mamá, uta, mamá. Shumuna u, hijo, shumuna u, hijo. Hayana-u, hija. Hayana-u, hija. Kuru, hermano. Shuya, hermana. Ellos conforman una familia nuclear. Pero si mencionamos a tatita, abuelo, tatita, abuelo, nanita, abuela, nanita, abuela, papá, tío, papá, tío, anu, tía, anu, tía. Todos ellos conformarían una familia extensa. Repitan el vocabulario después de mí. Tata, tata, papá. Uta, uta, mamá. Shumuna u, shumuna u, hijo. Hayana u, hayana u, hija. Tatita, tatita, abuelo. Nanita, nanita, abuela. Papá, papá, tío. Anu, anu, tía. Kuru, kuru, hermano. Shuya, shuya, hermana. Ral, ral, muy bien. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Exacto, los miembros de la familia en idioma xinca. Mencionen a dos integrantes de la familia en idioma xinca que se les haya quedado. Ral mukmuka, buen trabajo. Kakira kamaj alajlij katumusha masha apashinka, tata, nanita, shuya. En una hoja de papel, dibujen a su familia y escriban en idioma xinca si es papá, abuela o hermana. Recordemos que debemos valorar y amar a nuestra familia. Los esperamos en el siguiente programa. Kami horonai, adiós, cuídense.
Amo la vida. la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hatin ding os tungui o jan kanita hun dishal achtin ik in kinskolin tikin eal is kontin koyet tsihai tsankat lotsa xwinklal tsankok yaktik hun tsin koelash takak tua hai
tsankunt banil tutstot tuchin hun tia bil uy bil schnas bil.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Glenda Lisette Girón Lorenzana de Monterroso y en esta oportunidad desarrollaré el tema sílaba directa, indirecta y cerrada del área de comunicación y lenguaje para segundo primaria. Si en casa hay una persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar la memoria, la atención y la habilidad lingüística. Recuerda también que debes lavar tus manos constantemente con agua y jabón para evitar el contagio de enfermedades. Para iniciar, ¿recuerdas qué es una sílaba? ¡Muy bien! Sílaba es el pedazo de una palabra que se pronuncia en un solo golpe de voz, o el trozo de una palabra que se dice de una sola vez. También decimos que sílabas es el conjunto de letras que se pronuncian en un solo golpe de voz en una palabra. Por ejemplo, la palabra pelota. Si la decimos en sílaba, queda pelota en tres golpes de voz. Otro ejemplo, bota, bota, dos golpes de voz. Esas son sílabas. Para seguir, ¿qué es una sílaba directa? La sílaba directa tienen aquellas palabras que inician con consonante. Por ejemplo, la palabra goma, goma, goma. La sílaba go es directa porque inicia con la G. La palabra libro, libro, inicia con la letra L y es una consonante. Y le sigue la vocal I. Y la unión de la consonante L con la I dice li. Esa también es una sílaba directa. Ahora vamos con las sílabas indirectas. Son las palabras que tienen al inicio una vocal y le sigue una consonante. Por ejemplo, an, al, ar, el, todas esas son indirectas. Otros le llaman inversas. Por ejemplo, arma, arma. Inicia con A y le sigue la R. Arma. Muy bien. Ahora otro ejemplo. Ancla. Ancla. La sílaba an también es indirecta. Ahora vamos a trabajar las sílabas cerradas. Las sílabas cerradas nos ubicamos en la última sílaba, o sea, al final de la sílaba. Por ejemplo, tambor, bor, tambor. La sílaba bor es cerrada porque termina en R. Cuando las palabras terminan en una consonante R o L o cualquier otra consonante, se llaman cerradas. Bueno, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Las sílabas directas, indirectas y cerradas. Para ello, te pondré un reto. Yo te diré unas palabras y tú me dirás si es indirecta, directa o cerrada. Por ejemplo, estrella. Estrella. Inicia con la sílaba es. ¿Qué será? Indirecta. Muy bien. la palabra boca. Boca. ¿Con qué inicia? Con B. Boca. ¿Es? ¿Qué sílaba es? Directa. Ahora vamos con la palabra amor. ¿Qué sílaba será? Cerrada. Muy bien. Para culminar, recuerda que también es importante que practiques estos ejercicios con un adulto. Para ello, tú puedes escribir en tu cuaderno 5 palabras que sean sílabas directas, 5 palabras que tengan sílaba indirecta y 5 palabras que tengan sílaba cerrada. Por ejemplo, la palabra alma va en indirectas. Por ejemplo, la palabra noche. Noche es una sílaba directa. Ahora vamos a pensar en una palabra que tenga sílaba cerrada. Por ejemplo, cantar. Tar termina en tar, va en qué espacio, en las sílabas cerradas. Con estos ejemplos tú te puedes guiar y escribir en tu cuaderno, y recuerda que ese trabajo lo puedes compartir con un adulto, y cuando regresemos a la escuela con tus compañeros y tu maestra. Y no se te olvide lavar tus manos constantemente con agua y jabón, y recuerda que juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hasta cama toa funcione coronavirus al, tosta gallámonos van, alis koski la gilaja, toyo valil samakati yedaga. Mangaya mangi yetati ayik mitakaka ilapa pasila nebet animail yusbat ilalok pah ayong ayol kuchonga yik satil hun coronavirus alchi apis yak satil kuyo tayos lumalte.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Carolina Espósito y en esta oportunidad desarrollaré el tema Lectura del reloj en minutos y horas del área de matemática para tercer grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a mejorar la memoria, la atención y el pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo laves tus manos constantemente con agua y jabón. Vamos a empezar con nuestra clase. Para esto quiero que te pongas de pie y me acompañes bailando al ritmo de la siguiente melodía.
Tras el reloj, pim pom, pim pom, mi corazón, chas, 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 hace los pies y empezamos otra vez.
Y ahora nos canta el tic-tac.
Tras el reloj, pim pom, pim pom, mi corazón, chas, 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 hace los pies y empezamos otra vez.
Y ahora cantamos el pim pom del corazón.
El reloj, mi corazón, chas, 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 hace los pies y empezamos.
Muy bien, ya que hemos escuchado esta hermosa melodía relacionada con el reloj, vamos a iniciar recordando algunos elementos que tú ya conoces. ¿Qué sabemos acerca del reloj? Hay varios tipos de reloj. En la antigüedad se utilizaban relojes de arena, relojes solares. Ahora utilizamos relojes digitales como son los que están en los celulares, donde podemos leer de forma fácil y sencilla la hora. Podemos decir son las 10 con 12 minutos, son las 2 con 15 minutos. Pero antes de continuar con nuestra clase, quiero recordarles de que este tema también tiene que ver con las medidas de tiempo. Para esto vamos a recordar algunas de ellas. Un año tiene 365 días. Un año tiene 12 meses. Un mes tiene 4 semanas. Un mes tiene 30 días. Una semana tiene 7 días. Un día tiene 24 horas. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Muy bien, ya que hemos recordado las medidas principales, medidas de tiempo, vamos a trabajar acerca de los relojes. Al principio habíamos hablado sobre los relojes digitales, los que estaban en los celulares, pero también existe un reloj muy tradicional que es el reloj analógico. ¿Cuál será ese reloj? Es un reloj regularmente redondo que alrededor tiene números del 1 al 12 y tiene varias manecillas, las cuales se mueven hacia la derecha. La manecilla pequeña se dirige a marcar las horas. La manecilla más grande marca los minutos y hay otra manecilla más delgada que marca los segundos. Para esto podríamos pensar en lo siguiente. Cuando la aguja, que es la pequeña, la que marca las horas, apunta hacia el número 1, diríamos es la 1. Si marca al 2, diríamos son las 2. Si marca al 3, diríamos son las 3 y así sucesivamente hasta llegar al 12. La aguja de las horas debe de dar dos vueltas del 1 al 12 para marcar las 24 horas. También tenemos la aguja de los minutos, la cual marca los minutos de forma diferente a las horas. En cuanto a esto, por ejemplo, si marca las 12, decimos que son las en punto, pero luego si se dirige hacia el 1, decimos son las y 5, al 2 las y 10, al 3 las y cuarto, al 4 las y 20, al 5 las y 25 y así sucesivamente hasta contar 60 minutos. Por ejemplo, si yo marco, el reloj marca las 4 y 15, vamos a decir 4 con 15 minutos. Si, por ejemplo, la aguja pequeña se dirige al número 10, decimos son las 10. Y la aguja mayor, que son los minutos, marca hacia el 6, diríamos son las 10 con 30 minutos o las 10 y media. Y así se van marcando las horas en un reloj. Vamos a recordar también que cuando nosotros estamos leyendo el reloj, marcamos lo siguiente. Si la aguja minutera está en el 12, marcamos las en punto. Si la aguja minutera está en el 3, marcamos las y cuarto. Si la aguja minutera está en el 6, marcamos las y media. Si la aguja minutera está en el 9, marca las menos cuarto. Y luego vuelve a llegar hasta las 12 para marcar las en punto de la hora siguiente. Por ejemplo, si la aguja de las horas se dirige al 4, decimos son las 4. Y la minutera está en el 12, decimos son las 4 en punto. Otro ejemplo, si la aguja de las horas marca las 10, decimos son las 10 y la aguja minutera está en el 6, decimos son las 10 y media. Si la aguja de las horas marca la 1, decimos es la 1 y la aguja minutera está en el 3, decimos es la 1 y cuarto. Es muy interesante aprender acerca del reloj analógico porque este es muy importante y muy utilizado en la actualidad. Muy bien, ¿qué hemos aprendido en esta clase? Hemos aprendido acerca de las medidas de tiempo haciendo énfasis en el reloj. Recuerda que un reloj se divide en horas, minutos y segundos y que las agujas del reloj nos ayudan a marcar. La pequeña marca las horas, la grande marca los minutos y hay otra más grande y delgada que marca los segundos. Además, hemos aprendido a distinguir las en punto, las y cuarto, las y media, las y 45 minutos o las menos cuarto. Te invito a que hagas un reloj para poder practicar la localización de las horas. Comparte con un adulto lo aprendido. Recuerda lavarte las manos constantemente con agua y jabón o gel antibacterial. Lo más importante, quédate en casa. Juntos saldremos adelante. Hasta la próxima.
Ajunilia coronavirus ti tolchitit ilahnuk hinyu walhun o walqa chikonat isli kaschipashko kaqyu chikocha yuhunuk makchel ayukyin ta ayhun santien yin aymanil asipayatutal ambal.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola, soy Juan Andrés. Puedo jugar con mi familia y ayudo a limpiar y a guardar mis juguetes. Si tengo una duda sobre lo que está pasando, le pregunto a un adulto. Evitemos salir de casa para cuidar nuestra salud. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos, niños y niñas. Mi nombre es Iris Azucena Arriaga García. Y en este momento desarrollaré el tema de apoyos gráficos en un texto del área de comunicación y lenguaje para sexto primaria. Es importante que si en casa hay una persona con discapacidad, este tema les ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas, al igual que la memoria y la percepción. Antes de empezar, te recomiendo tener todo tu material sobre la mesa. Si estás utilizando hojas para luego colocarlas en tu portafolio de Aprendo en Casa, estas hojas deben estar debidamente identificadas con tu nombre. De la misma manera, tener la fecha y el tema de la actividad. Si lo haces directamente en tu cuaderno de comunicación y lenguaje, este cuaderno también debe de estar marginado. Colocarle la fecha y el nombre de la actividad. También puedes tener a la mano lo que corresponde a revistas, periódicos, lápiz, borrador, sacapunta, tus lapiceros que usas todos los días cuando estás aprendiendo. En este momento puedes preguntarte qué tipo de apoyo gráfico puedes tener en una lectura. Puedes darte cuenta que al hojear un periódico o de la misma manera una revista, encuentras ilustraciones de diferentes tipos, desde gráficas, tablas, figuras, ilustraciones sencillas como algunas complicadas. Todo eso que te acabo de decir tiene que ver con un apoyo gráfico. ¿Lo habías visualizado con anterioridad? No te preocupes, este es el momento de poder identificar qué tipo de apoyo gráfico es el que puedes utilizar según el tipo de contenido que quieres dar a conocer a un lector. Debes primero tener presente qué es un apoyo gráfico. Ya que tienes esa activación de conocimientos, podríamos decir que es una herramienta que es utilizada para mostrar de manera visual algún proyecto que se esté realizando, por supuesto. Es una manera abreviada que favorece la fácil y rápida interpretación. Se pueden emplear algunos elementos visuales como líneas de tiempo, cuadros sinópticos, mapas, tablas, gráficas o diagramas para completar estas explicaciones. Ahora, ¿tienes en mente qué es una línea de tiempo? ¿La has utilizado con anterioridad? Muy bien. La línea de tiempo permite ordenar una secuencia de eventos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. Puedes tomar como ejemplo cuántos presidentes ha tenido Guatemala. De esta manera colocar la fecha y también el nombre de este presidente. Y verás cómo se arma la secuencia. Dentro de esto, también tenemos el cuadro sinóptico. ¿Qué tan sencillo o qué tan complicado te ha sido utilizarlo? Este permite resumir y organizar ideas, de izquierda a derecha, con temas, subtemas y conceptos por medio del uso de llaves. Muy bien, dentro de esto también está el mapa conceptual. Esta es una representación gráfica de un determinado tópico a través de la esquematización de los conceptos que lo componen. Estos conceptos son escritos de forma jerárquica. ¿Tienes idea por qué menciona la jerarquía en este momento? Bueno, esto lo hace porque puedes iniciar con algo sencillo para ir subiendo el nivel y la complicación. Es Esto puede hacerse dentro de figuras geométricas. Imagínate, aquí también estamos incorporando matemática. Puedes utilizar óvalos, cuadros, rectángulos. Eso sí, lo importante es que estos se conecten entre sí a través de líneas y palabras de enlace. No podemos olvidar el mapa mental. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita imagina un corazón. Si es un corazón, ¿qué se te viene a la mente a la par de ese corazón? Muy bien, sentimientos, emociones, el amor. O puede ser el órgano del cuerpo que se encargue de bombear sangre a todo el organismo. Si te das cuenta, formulamos dos ideas diferentes para una sola figura. Pues el mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos y otros conceptos dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o de una idea central, y que de ésta se generen más ramas y ayuden a ejemplificar el tema y entenderla de mejor manera. Están las gráficas, que es un tipo de representación de datos generalmente numéricos. ¡Exacto! También estás incluyendo matemática. Aunque no solo aquí se puede dar, porque puede ser que estés hablando de algún tema de ciencias sociales y que de esta forma estés ejemplificando mediante recursos visuales líneas, vectores, superficies o símbolos para que se manifiesten visualmente la relación matemática o correlación estadística. ¿Y qué relación pueden guardar entre sí? También es el nombre de un conjunto de puntos que se plasman en coordenadas cartesianas y que sirven para analizar el comportamiento de un proceso o conjunto de elementos. ¿Qué significa? Que puedes tomarlo con diferentes temas. Acá también podemos incluir los diagramas. Y la función de los diagramas es representar gráficamente procedimientos, procesos, ideas, soluciones, mecanismos o fenómenos, de tal modo que el lector pueda comprender de manera clara y rápida la información. Debes de tener muy en cuenta dentro de todo esto a quién le vas a dar a conocer ese tipo de información. La edad de ese lector, porque de esta manera lo puedes utilizar mejor. Ah, y también, que no se te olvide que dentro de todo esto deben de ser ideas principales, ideas secundarias, o en muchas ocasiones puedes tener todas las palabras claves revueltas, pero luego debes de darle ese orden jerárquico que ya habíamos mencionado con anterioridad. Repasemos, ¿qué tipo de apoyo gráfico acabamos de mencionar? Muy bien, la línea de tiempo. Luego de esta, el mapa mental. El mapa conceptual. No te olvides de las gráficas y de los diagramas. Y si todavía tienes presente las tablas, estas también se pueden representar acá porque se componen de dos estructuras. El registro es cada una de las filas en que se divide la tabla y cada registro contiene datos del mismo tipo que los demás registros. Esto significa que las tablas también te pueden ayudar a ordenar información de la mejor manera y simplificarte un poco el trabajo. Muy bien. Si tienes alguna persona adulta en casa, puedes comentarle qué es lo que acabas de aprender. Y muy importante, que puedas ejercitarlo en tus hojas o en tu cuaderno. Luego de esto, es importante que coloques todo tu material en su respectivo lugar. Después, que laves tus manos con abundante agua y jabón. Y ante todo, que tengas presente que es divertido aprender. Nos encontraremos en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, pasemos al menos 20 minutos con cada uno de nuestros hijos haciendo actividades que disfruten. Ellos pueden escoger la actividad que desean realizar, pues la oportunidad de elegir aumenta su confianza en sí mismos y estrecha nuestra relación con ellos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.